Hoy celebramos el sexto domingo de resurrección como iglesia. Nosotros iniciamos hace 5 años, así que hoy celebramos el sexto domingo de resurrección como iglesia. Y ayer yo pasaba revista a lo que he compartido y predicado a la iglesia por los pasados o los primeros 5 años. Recuerdo en el año 2019, nuestro primer domingo de resurrección, haber predicado crucificado como cordero y resucitado como león, viendo en 1 Corintios capítulo 12, versículos 20 al 22, el recordatorio que nos hace el apóstol Pablo. En el año 2020, en medio de la pandemia, llevábamos unas semanas encerrados y de una manera atípica, en el comedor de mi casa con una cámara y un iPad, tuve que predicar un sermón o enseñar un sermón sobre testigos de su resurrección. Y vimos en Lucas capítulo 24, versículo 1 al 12, siguiendo más o menos la misma línea que nos leyó el pastor Luis al comenzar el servicio, cómo aquellas mujeres fueron testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Regresando otra vez al Miramar Event Center en el año 2021, y basado en la realidad que estábamos en aquel momento viviendo como iglesia, vimos a 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 5, y titulamos el mensaje en aquella ocasión, Una Esperanza Viva. En nuestro primer domingo de resurrección en estas facilidades, vimos otra vez a 1 de Corintios capítulo 15, pero vimos del versículo 1 al 19 la garantía de su resurrección. Y el año pasado, en Romanos capítulo 6, versículo 1 al 14, pero específicamente en el versículo 6, hablamos de una vida nueva. ¿Por qué yo lo coloco en pantalla? Porque usted puede ver que durante estos primeros 5 domingos de resurrección como iglesia, hemos hecho el esfuerzo de que cada mensaje, a la luz de lo que celebra el mundo, y como muy bien recordaba el pastor Luis mientras orábamos antes del servicio, lo que hacemos todos los domingos, que es celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hemos querido que cada sermón y que cada mensaje sea aplicable a la realidad de la iglesia. ¿Qué está sucediendo en la vida de la iglesia para que un domingo como hoy el mensaje que vayamos a compartir no sea solamente un recordatorio de la victoria sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo, sino cuáles son nuestras responsabilidades, cuáles son nuestras garantías, cuáles son las implicaciones? Pero en esta mañana yo quiero que podamos ver cuáles son los beneficios de la resurrección. ¿Por qué? Porque por las pasadas 2 semanas yo llevo luchando con qué poder compartir en este domingo. Créame que a la mayoría de los pastores que tenemos que predicar el domingo de resurrección, la jerga cristiana y por la presión que hay en la iglesia, se supone que saquemos un gran slam. Y las iglesias invierten mucho dinero y mucho esfuerzo y hasta aún queman a sus servidores y voluntarios porque piensan que este domingo es más importante que el resto de los 51 domingos que nos reunimos. Porque estimamos que gente va a llegar y ciertamente todo mensaje va a ser evangelístico para el que Dios traiga. Pero ¿qué tal de la iglesia que se reúne semanalmente? Así que mientras yo luchaba con 1 Corintios 9 y predicar un mensaje evangelístico, puramente evangelístico, el Señor me convenció que por la realidad de lo que muchos estamos pasando todavía hoy, donde tenemos sobre 12 personas hoy que están enfermos y no pudieron estar con nosotros, donde hay muchos que están pasando situaciones difíciles, una temporada que parece que no termina, ¿cómo podemos ser ministrados, recordados y salir con el beneficio y la esperanza que nos da la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, yo creo que mi responsabilidad es compartir lo que Dios pone en mi corazón. Y yo quiero que usted vaya a su Biblia, al Evangelio según Juan, capítulo 11. Y nos vamos a concentrar en esta mañana y dar una vista panorámica de lo que pasa en los primeros 44 versículos de ese capítulo 11. Y no se asuste porque no voy a leer los 44 versículos porque es servicio, no es vigilia. Así que no vamos a leer los 44 versículos, nos vamos a concentrar simplemente en 2. Pero yo quiero que usted vaya a su Biblia y se quede en Juan capítulo 11 y que haga el trabajo y el esfuerzo de al regresar a casa o esta noche o mañana en su tiempo devocional, lea completamente esta porción. Incluso lea el capítulo 11 completo. Porque a diferencia de lo que probablemente en muchos púlpitos se va a estar predicando hoy, que es exclusiva y específicamente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, yo quiero que veamos lo que pasó unos 2 meses antes de que Cristo fuera crucificado y resucitado. Que veamos un ejemplo de lo que Jesús es y de lo que Jesús hace, aún antes de que Él fuese a la cruz y el Padre lo resucitara. Esa palabra se me está haciendo difícil. El Padre lo resucitara de entre los muertos al tercer día. Así que en Juan capítulo 11, versículo 1 al versículo 44, Jesús está en pleno ministerio. Y en el capítulo 10, nosotros vemos que hay una celebración y Jesús es desafiado y retado por los judíos para que Él les mostrara quién era Él. ¿Cuál era su poder? Si ciertamente era divino. Jesús no responde con palabras, responde con hechos. Y ahí en el capítulo 11, desde el versículo 1 al versículo 18, el discípulo amado Juan nos narra la historia, el suceso sobre un hombre que hasta ese momento no es narrado en ninguno de los otros evangelios. Y es un hombre que se llama Lázaro. Este hombre y sus hermanas Marta y María, por lo que vemos del versículo 1 al versículo 18, eran muy cercanos, muy amados para Jesús. Si usted sabe un poquito de Biblia, ha escuchado a Marta y a María, la boricua y la americana, la hispana y la que no lo es. Marta era la afanada, María era chilling. Así que estos dos personajes no son foráneos a nosotros. Pero estos tres hermanos eran muy cercanos y muy amados por Jesús. Y llega un momento en la vida de ellos que Lázaro está muy enfermo. Está tan enfermo, y parece que fue repentinamente, que Jesús no estaba ¿dónde estaban ellos? Se entiende que estaba en Betania o en el otro lado del norte de Betania. Y le llega la información, un mensaje de Marta y María: Jesús, el que tú amas, está enfermo. A quien tú amas, está delicado de salud. Al que tú amas, parece que la medicina no va a poder resolver su enfermedad. Y al Jesús recibir esa noticia, en vez de inmediatamente recoger e ir a donde Lázaro, nosotros vemos del versículo 1 al versículo 18 que Jesús no va a visitarle de inmediato, sino que se tarda 4 días en llegar a donde Lázaro. Ahora, se ha especulado si al momento de que María y Marta llevaron el mensaje con este hombre que llegó allá, ya Lázaro estaba muerto, si en el camino se murió, si después que recibió Jesús la información, entonces en lo que Jesús decide ir, murió. Como yo no estaba, yo no sé. Lo que yo sé es lo que el texto dice. Y el texto dice que Jesús llegó 4 días después de que Lázaro había muerto. Ahora, hay algo que históricamente creían los judíos y que para mí puede ser una de las razones por la que Jesús se tarda en ir. Y es que para los judíos, cuando alguien moría, el espíritu, esta era la superstición que ellos creían, el espíritu quedaba cerca del cuerpo por los primeros 3 días. Así que Jesús no decide ir un día después, ni el segundo día, ni el tercer día. Decide ir ¿cuándo? El cuarto día. Para asegurarse que estaba requete muerto. ¿Por qué eso es importante? Stay tuned, quédese ahí. Así que Jesús no llega ni el primer día, ni el segundo día, ni el tercer día después que Lázaro murió, sino que llega ¿cuándo? El cuarto día. Estas mujeres envían un mensaje, Jesús lo toma, le dice lo que vamos a ver ya mismo, o manda ese mensaje con ese hombre de lo que vamos a ver ya mismo, pero Jesús llega a escena el cuarto día. Ahora, desde el versículo 19 al versículo 32 de ahí del capítulo 11, nosotros vemos entonces un estado de desconsuelo, de lamento, de quebranto, de desesperanza y aún de confusión, no solamente de Marta y de María, sino de judíos que al saber de la muerte de Lázaro, van y le visitan a ellas para darle consuelo, hacerse presente y caminar con ellas en el duelo. En lo que eso va sucediendo y ellas se enteran o perciben o ven de que ya no hay remedio, de que Lázaro murió, Jesús todavía está explicándole a sus discípulos la razón por la que no fue. Pero entonces en el versículo 33 al versículo 37 vemos un encuentro. Vemos el encuentro de Jesús primeramente con Marta y después vemos el encuentro de Jesús con María. Marta, al escuchar que Jesús está llegando a la escena, sale corriendo y le reclama a Jesús: si tú hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. Yo sé que tú puedes hacer todo lo que Dios dice que tú puedes hacer. Y Jesús le contesta: él resucitará. Marta regresa corriendo a donde María, aún desconsolada, pero manejando las palabras de Jesús. María se entera, corre a donde Jesús y le hace la misma expresión: él no hubiera muerto si tú hubieras estado aquí. Entonces la escena cambia. Y cerramos el versículo 33 al 37 viendo a esas dos mujeres y a ese grupo de judíos quebrantados por la muerte de Lázaro, al punto de que Jesús nos dice el texto que se estremece profundamente en su espíritu, que llora. En otras palabras, Jesús se mostró compasivo y empático ante el dolor de esas mujeres y de esos judíos. ¿Está conmigo? Ahora, cuando Jesús se compadece y se muestra empático con ellas, él no se queda ahí. Llévese esto. Él actúa. No actuó cuando ellas querían. No actuó cuando ellas deseaban. Cuando ellas esperaban. Actuó cuando él quiso. Y movido en compasión, movido en empatía, viendo el dolor, va al sepulcro y dice: remuevan la piedra. Y revivifica a Lázaro. Pero no lo resucitó. Bueno, médicamente lo revivificó. Porque después Lázaro iba a morir nuevamente. Y ante los ojos de todos, lo que contra toda lógica era imposible, porque parece que a los discípulos y a otros no les llegó la noticia de la hija de Jairo, y del hijo de la viuda, Jesús revivifica a este amigo, al hermano de Marta y María. Y ahí termina el resumen de Félix Cabrera de los primeros 44 versículos. ¿Se me pasan algunos detalles? Sí, por eso es que lo tiene que leer. ¿Por qué? Porque hay dos cosas que yo quiero que ustedes vean en este relato resumido que yo acabo de dar de 44 versículos. Número uno, yo quiero que ustedes como iglesia, que nosotros como iglesia, que nosotros como creyentes, podamos ver la respuesta de Marta, de María y del grupo de judíos ante la muerte de Lázaro. Número uno, en el versículo 3, nosotros vemos que esas mujeres luchan, escuche bien, y yo espero que pueda anotar esto para que se lo lleve y lo rumee en la semana. Ellas luchan con dos emociones. Número uno, desespero. Y número dos, confianza. Ellas dicen, el que tú amas está enfermo. Le dicen a este hombre, llévale este mensaje a Jesús, porque nosotros confiamos que Él nos ama. Nosotros confiamos que Él ama a Lázaro. Nosotros confiamos que Él puede sanar a Lázaro. Así que ve, por un lado nosotros vemos que al ellas enviar el mensajero, ellas están confiadas, seguras de que Jesús puede hacer algo. Pero por el otro lado, ellas muestran su humanidad una gran desesperación. No hay nadie que pueda sanar, levantar, resolver este asunto, solamente el Cristo. ¿Están conmigo? Hay desespero, pero hay confianza. Hay confianza, pero hay desespero. Pero no se queda ahí. Nosotros vemos también que cuando Lázaro muere en el versículo 19, ellas están desconsoladas. Vinieron hombres judíos a consolarlas, a ser empáticos, compasivos, a compartir el duelo, porque estaban desconsoladas. Alguien que amaban profundamente, a pesar de la espera y la confianza y la desesperación que tenían de que Jesús llegara a tiempo, Lázaro murió. Así que están desconsoladas. Está permitido, amados, estar desconsolados. Está permitido estar desesperados. Número 3. Vemos en el versículo 21 a Marta y vemos en el versículo 32 a María hacer una expresión nuevamente de lucha de emociones. Por un lado, de desilusión. Si tú hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Pero a la misma vez, aunque están desilusionados porque Jesús no llegó a tiempo, escuche bien, muestran fe. Porque aunque Jesús no llegó, con esa expresión, ellas mismas garantizan a sus almas que están medias lastimadas, medias dolidas, de que si Jesús hubiera llegado, Lázaro estuviera vivo. ¿Se es posible estar desilusionado y a la misma vez tener fe? Bueno, Marta y María y muchos personajes nos muestran eso. No solamente eso, sino que cuando Jesús las ve llorar a ellas, cuando Jesús ve a esos hombres llorar, dice el texto del versículo 33 al versículo 37, que Jesús lloró. Ahora, en el idioma favorito del pastor Luis, el llorar de las mujeres y el lloró de Jesús es diferente. Y por 2000 años se han tratado de poner de acuerdo qué significa Jesús lloró. Algunos estipulan que cuando Jesús ve la escena de esas mujeres llorando amargamente con dolor, desilusionadas, cuando ve a esos hombres llorando, el lloró de él fue un llanto de indignación. No por el llanto de ellas, sino por lo que el pecado causaba. ¿Qué yo pienso sobre esa apreciación? Que puede ser cierta. Pero yo tiendo a pensar que el lloró de ese texto y de esa porción, ¿sabe lo que es? Que Jesús lloró. Que Jesús se movió a compasión. Que Jesús fue empático. Que se estremeció en su espíritu. Que vio el dolor de gente que él amaba ante la pérdida de Lázaro. Y él se movió. Él fue en su humanidad. Él es verdaderamente divino, verdaderamente hombre, como aprendimos y fuimos recordados el pasado viernes. Pero en su humanidad se pudo identificar con el dolor y dijo: Así que cuando tú lloras, y cuando yo lloro, y cuando estamos desesperados, y cuando estamos desconsolados, y cuando estamos desilusionados, y regamos las lágrimas frente a la presencia del Señor, Él no se hace de la vista larga. Él nos mira con atención y se puede compadecer de nosotros. Y Él lloró, se estremeció en el espíritu. Él fue compasivo. Él lamentó lo que esas mujeres y esos hombres estaban pasando. Pero ¿cómo usted sabe eso si solamente dice que se estremeció en el espíritu, se entristeció y lloró? Porque el versículo 38 al 44 nos dice que no solamente fue movido a empatía y a compasión, sino que hizo algo. Y dice el versículo 38. Entonces Jesús de nuevo profundamente conmovido, ¿qué dice su Biblia? Fue al sepulcro. Y llega al sepulcro y da una orden. Y dice: remuevan la piedra. Y cuando da la orden, ¿qué dice el versículo 39? Que la boricua le dice: Señor, ya huele mal. ¿Usted está conmigo? Jesús es movido a compasión, a misericordia, va al sepulcro, y cuando llega al sepulcro y da la instrucción, Marta, la misma que había dicho, si hubiera estado aquí, esto no hubiera sucedido, Jesús da la instrucción y dice: ya huele mal. ¿Para qué vas a remover la piedra si hasta aquí da la peste? Está descompuesto ese cuerpo. ¿Usted ve a la mujer que tenía desespero y confianza? A la mujer que lucha con la desilusión y la fe. ¿Dónde llega la incredulidad? Es imposible de que tú puedas hacer algo. ¿Para qué estás pidiendo que saquen la piedra si no te da dolor? ¿Y cómo responde Jesús? ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Amados, el Rey Jesús, que se hizo hombre y vivió entre nosotros, pudo ver, testificar y sentir lo que los hijos de Dios experimentamos. Él vio de primera mano lo que es la desilusión. Él vio de primera mano lo que es el desconsuelo. Él vio de primera mano lo que es la desilusión. Él vio de primera mano lo que es el escepticismo. Es imposible. Estos hombres judíos, cuando vieron a Jesús llorar, dijeron: pero este no le da vista a los ciegos. ¿Por qué no evitó que Lázaro muriese? Sarcasmo, ironía, escepticismo y aún incredulidad frente a sus ojos. Y no pagó con nada que no fuese hacer el bien. ¿Está conmigo? Mire cómo respondieron ellas. Miren cómo respondieron ellos. Pero veamos entonces cómo fue la respuesta de Jesús ante la realidad de Marta, de María y de estos hombres. 1, versículo 4. Jesús, ante la mezcla de desesperación y de confianza de Marta, María, responde: hey, amados, tranquilos. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. ¿Usted se imagina eso? Que usted tenga a su hermano en intensivo y me mande un mensaje a mí o al pastor Luis, que estamos en Santo Domingo o en Cuba, y nos digan: por favor, vengan, que a quien ustedes aman está enfermo, se está muriendo. Y que el mensaje que yo envíe con Diego, o que el pastor Luis mande con Diego, Carlos, sea: hey, tranquilo. Esa enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios. Yo me imagino lo que usted pensaría de nosotros. Pues esas fueron las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús: el que tú amas te necesita, hey, relax, no se va a morir, sino que esto va a ser usado para la gloria de Dios. Yo no sé usted, pero si yo confiaba y estaba luchando con la desesperación, probablemente iba a luchar con otros sentimientos y otras emociones cuando tuviera esa respuesta. Ante la segunda expresión de duelo de estas mujeres ante la muerte ya de Lázaro, Jesús en el versículo 11 dice: hey, muchachos, tenemos que ir y pasar, porque nuestro amigo Lázaro está dormido, pero yo voy a despertarlo. Por un lado, las mujeres ven a su hermano muerto, pero Jesús responde: no está muerto, está dormido, voy a despertarlo. Y los discípulos, que estaban limitados, decían: pero si está dormido, ¿para qué lo vas a despertar? Si el dormir le va a hacer bien, se va a mejorar. Y Jesús tiene que aclarar: no, es que él está muerto. Uno puede decir: bueno, pero es que este Jesús es sarcástico. No, es que Jesús es soberano. A este Jesús no es empático. No, por todo lo contrario. La muerte no lo tomó por sorpresa. El suceso no fue un ups, sino que dice el versículo 1 al 5, específicamente en el versículo 4: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Así que estén tranquilos, él no está muerto, él está durmiendo y yo voy a despertarlo. Número 3. Ante la mezcla de desesperación y de fe, pero también de escepticismo de los hombres, Jesús responde en el versículo 23 a Marta, cuando le vino a reclamar. Mire lo que le dijo: tu hermano resucitará. Yo quiero que usted trate de colocarse en la posición de Marta al escuchar eso. Acaba de decir: si tú estuvieses aquí, esto no hubiera pasado, pero yo sé. Mira cómo lo dice. Versículo 21, vaya conmigo al versículo 21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Versículo 22, y subraye: aún ahora, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Usted puede observar las expresiones de ella. Por un lado, si tú hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. Pero por el otro, si tú le pides cualquier cosa a Dios, Dios la va a conceder. ¿Qué estaba pasando en el corazón y en la mente de esa mujer? Yo no lo sé. Pero ella tiene una lucha entre la desilusión y la fe. Y Jesús responde: él va a resucitar. Y ella responde entonces en el versículo 24: yo sé que resucitará. En otras palabras, yo te voy a mostrar fe. Si él va a resucitar, ¿sabes cuándo? En el día final. ¿Están conmigo? No me la critiquen. No me la juzguen. Porque nosotros nos parecemos a ella y ella se parece a nosotros. Sus emociones, sus luchas internas están entre la fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y está en lo que están viendo sus ojos. Está en la persona de Jesús que está físicamente con ella y en la persona de Jesús que es el Dios encarnado. Está en el recuerdo de lo que Jesús había hecho, pero en lo tardío de Jesús haber llegado. Está entre un cuerpo que lleva 4 días muerto y en lo más profundo de su corazón la certeza de que Él puede hacer todo lo que Él quiera. Yo no sé usted, pero yo he estado ahí muchas veces. Aquí, la comprendo. Aquí, tengo lucha con creerlo y aceptarlo. Ahí estaba Marta. Ahí estaba María. Y Jesús le dice, tu hermano resucitará. Y aún en la respuesta de ella, en el versículo 22, yo sé que tú puedes hacer lo que tú quieras, yo sé que Él va a resucitar en el día final. Cuando Jesús da la orden de abrir, de mover la piedra en el sepulcro y ella hace el comentario de que huele mal, Jesús le dice, oye, ¿no te dije que si crees, verás la gloria de Dios? ¿No te mandé un mensaje al principio con los muchachos que te dije que esta enfermedad es para que el Hijo de Dios fuese glorificado? Oiga, una pregunta, ¿no le pasa a usted que en el devocional de la mañana usted lee una verdad? ¿No le pasa a usted que cuando lee en la mañana el texto que se está memorizando dice amén? Y a las 12 del mediodía, cuando viene la tragedia, lo difícil, la prueba, usted tiene una lucha interna entre lo que leyó y creyó y lo que ve en sus ojos. ¿O es que Marta es de Marte? No, es que Marta, María, ellos, ustedes y yo somos iguales. Pero Jesús no cambia. Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y Él es el mismo por los siglos de los siglos. Y Él dijo en el versículo 1 al 4, yo voy a usar esta enfermedad para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado. En el versículo 33 al 37, María perdió de perspectiva lo que Jesús había dicho. Pero ante los ojos incrédulos de las hermanas y de aquellos hombres, y aún de los que odiaban a Jesús, Lázaro salió del sepulcro con su vestidura y amarrado. Y Él le dijo, suéltenlo. Si yo hubiera estado ahí, a mí me hubiera pasado como al chavo, al chapulín colorado, hubiera hecho así. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo esto es posible? O sea, yo quiero que ustedes se imaginen la escena. Cuando se acercaron, tienen que haber hecho esto. Y de momento Jesús ora al Padre y le dice en su oración, léala conmigo, versículo 41, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, dice el versículo 43, gritó con fuerte voz, Lázaro, sal fuera. ¿Sabe lo que sucedió? Que el mal olor desapareció. Que el hombre que estaba en el sepulcro salió. Y Jesús da la instrucción y le dice, desátenlo y déjenlo ir. Al frente de Marta y de María, quien estaba desesperada, pero confiada, desconsolada, desilusionada, aquellos que tenían escepticismo y aún en medio de la incredulidad, Él les dice a ellas, crean. Y le pide al Padre, no me dejes en vergüenza. Hazlo para que ellos crean que tú me enviaste y esto sea una prueba de lo que viene pronto. J.C. Ryle dice, no solamente con la hija de Jairo, no solamente con el hijo de la viuda, sino con Lázaro, aquellos judíos y aquellos romanos podían decir lo que le daba la gana cuando vieron a Jesús resucitado, pero lo que no podían decir era que era imposible. Porque Jesús venció una y otra vez a la muerte. En el sepulcro que estaba vacío, la conquistó. Pero en su ministerio demostró que estaba por encima de ella. Ahora, la pregunta que yo me quiero hacer y quiero que usted se haga es por qué Jesús respondió de la manera que nosotros leímos. ¿Por qué en el versículo 4, 11, 15, 23 y 40 Jesús responde con tanta confianza, con tanta seguridad, de una manera tan contundente, siendo intencional en sus palabras? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús se atreve a hacer y decir lo que dijo y lo que hizo? ¿Por qué? Porque Jesús, dice el versículo 23, y 25 y 26, porque Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, mire lo que dice, no morirá jamás. ¿Sabe lo que significa que no va a morir jamás? Déjame ver si lo interpreta. Que vivirá por siempre. Anote eso. No morir jamás es que vivirá por siempre. Jesús le está diciendo a Marta, Marta, déjame explicarte lo que está sucediendo. No es que tu hermano está muerto, es que él está durmiendo. Y está durmiendo y yo lo voy a traer a vida, no por nada que sea difícil de entender, es simplemente porque yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero no solamente eso, sino el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y mire cómo le responde. ¿Crees en mí? Déjeme ver si usted puede ver esto aquí. Yo creo que yo lo subrayé en pantalla. Dice, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Parece un juego de palabras, ¿verdad? Lo que estás asegurando es una garantía, es un beneficio que tienen todos los que confían y creen en Él. La muerte física, amados, no tiene la última palabra. Ay, pastor, pero es que yo no creo eso. Bueno, tú crees lo que tú quieras. Yo lo creo. Porque Jesús dijo, estamos en vivo a todo color, ustedes mírenme a mí, no ven al pastor Luis, ustedes no han visto nada. ¿Me escuchan? ¿Sí? Uno, dos, uno, dos. Uno, dos, uno, dos. Se murió el micrófono. Jesús responde de esta manera, amados, porque Él apunta a su propia persona. Ahí está la clave de esto. Jesús apunta a su propia persona. Sus respuestas están ancladas y están sostenidas en su persona, en quien Él era. Él era el Dios encarnado. Jesús responde apuntando a su propia persona porque Él era, Él es el Dios encarnado. Él es el Dios encarnado. Él es el Dios encarnado. Él es la resurrección. Él es la vida inmortal. Él es la vida eterna. Él tiene completo dominio por encima de la muerte. Amados, todavía Él no había ido a la cruz. Y ya Él estaba diciendo, yo soy la resurrección. Y yo soy la vida. El que cree en mí, escucha esto, jamás morirá. Siempre vivirá. La primera muerte es un paso hacia la eternidad. No se acaba la película. Comienza la mejor parte. Y comienza la mejor parte porque yo tengo dominio, conquistaré la muerte para siempre. No había todavía llegado el día de su crucifixión. Todavía el Padre no lo había resucitado de entre los muertos. Y Él le dice a Marta, cree. Pero ¿cómo voy a creer si todavía tú estás aquí enseñando? ¡Cree! Pero es que yo no he visto, no cree. El versículo 25 y 26, amados, no está después de que Jesús haya revivificado a Lázaro, ¿verdad que no? Está antes. Cuando Jesús le dice eso a ella, todavía Lázaro no había sido resucitado. Y Él estaba pidiendo a ella que ella creyera. Le pregunta, ¿tú crees en mí que soy la resurrección y la vida? Y que si tú crees en mí, jamás verás la muerte. ¿Sabe cuál es el problema hoy? Que hay cientos de miles y de millones de personas celebrando Easter y no creen, no han sido transformados, no tienen el Espíritu Santo, no son hijos de Dios, pero están las redes sociales llenas. Él resucitó, Él vive hoy, gracias a Dios por Cristo, a un Dios que no conocen, dando gracias por un Salvador con el que no tienen relación, hablando de una resurrección que no se le aplica a ellos. El único que puede reclamar que Jesús es la resurrección y la vida y vivir esos beneficios es el que ha creído que Jesús es el Hijo de Dios, que vino y vivió perfectamente, recibió la muerte que merecíamos y el Padre lo resucitó de los muertos al tercer día y está sentado a su diestra intercediendo por ustedes y por mí, esperando la señal para regresar y reinar de este lado por siempre. A esos la muerte no los puede atormentar, no los puede asustar. Mire, si usted es creyente, cuide su salud. Tómese las pastillas de la presión. No coma dulces si es diabético. Duerma bien. Vaya a sus citas. Pero hágalo porque este es el templo del Espíritu Santo y nosotros tenemos que ser buenos mayordomos. No lo haga porque está atemorizado de la muerte. Porque cuando llegue la muerte física es la puerta que se abre para estar en la eternidad con el Padre, con el Hijo. Es una buena noticia, no es una mala noticia. No me aterra. Pero los que quedamos, nosotros tenemos un Jesús que es empático. Cuando viene dolor, cuando viene sufrimiento, cuando viene pérdida, cuando hay dolor, Jesús no es ajeno a nosotros. Él se compadece de nosotros. Ese Jesús que fue empático con Marta y con María, ese Jesús que fue compasivo con aquellos hombres judíos, ese Jesús que vio el dolor de aquel grupo, mostró parte de su naturaleza y se compadeció de ellos. Ahora, yo le dije al principio que mi ánimo para usted que leyera todo el capítulo 11, no solamente hasta el 44. ¿Sabe por qué? Porque después de que Jesús revivificó a Lázaro y lo trajo de muerte a vida, del versículo 45 al 57, hay dos respuestas. En el versículo 45 nos dice que un grupo, al ver lo que Jesús hizo, creyó en él. Del versículo 46 al versículo 57 nos dice que hubo otro grupo que le rechazó, le conspiró y deseaba matarlo. Amados, en todo recinto, en esta mañana, en cada lugar del mundo, hay dos grupos. Hay unos que al ver que Él entregó su vida, como aprendimos el viernes, y que como hoy estamos aprendiendo y recordando, Él resucitó, algunos creen y otros le rechazan. La pregunta es, ¿en dónde estás tú? ¿Tú eres de los que creen? ¿O tú eres de los que llegan hoy para conmemorar un día? Y mañana le sigues resistiendo, le sigues rechazando y sigues dejándolo en la cruz. ¿En qué grupo estás? ¿Vives en la libertad del Cristo crucificado, pero también resucitado? ¿O vives en la esclavitud de seguir resistiéndolo, seguir rechazándolo y dejándolo en la cruz? Hay dos respuestas, porque hay dos grupos. El mismo Jesús, amados, que vio la desesperación de Marta y María. El mismo Jesús que vio el desconsuelo de estas mujeres. El mismo Jesús que vio la desilusión de ellas. El mismo Jesús que vio el escepticismo de algunos judíos. Y el mismo Jesús que experimentó la incredulidad de Marta, fue el mismo Jesús que fue a la cruz del Calvario y dio su vida por hombres y por mujeres como a ellos, que también hemos experimentado eso, pero en aquella cruz derramó su sangre para, a pesar de nosotros, darnos salvación, redención, perdón de pecados y vida eterna. Ese Jesús que en su humanidad vio cada una de esas cosas y fue movido a compasión, el mejor ejemplo y evidencia de amor y compasión por usted y por mí fue que fue a la cruz a llevar la copa de la ira de Dios que iba a nuestros hombros, hasta nuestro nombre, para darnos a nosotros perdón de pecados y salvación, algo que no merecíamos. Y no solamente venció en la cruz, sino que el Padre encontró, aceptó ese sacrificio y lo levantó de entre los muertos. Y vino y caminó entre ellos. Y a pesar de que Mateo 26:56 dice que cuando Jesús dijo que todo lo que estaba pasando era para que se cumplieran las Escrituras, inmediatamente Mateo narra y dice la expresión, todos los abandonaron. En Mateo 28, del versículo 11 en adelante, nos dice que aquellos que abandonaron a Jesús, Jesús fue detrás de ellos y le dio la comisión y la encomienda de que toda la autoridad que él había recibido se la daba para que ellos fueran e hicieran discípulos. Jesús no nos pagó con lo que merecíamos. Jesús nos dio lo que no merecíamos. Nos perdonó. Nos salvó, nos reconcilió con el Padre y nos ha prometido por su resurrección, por el poder de su resurrección, que no hay, iglesia, ninguna desconfianza, ningún desconsuelo, ni ninguna desesperación y desilusión, ni ningún escepticismo, ni ninguna incredulidad que pueda separarnos de Él. Si tú hoy reconoces que eres un hijo de Dios, y has llegado a este lugar, aún viviendo y experimentando alguno de esos sentimientos que experimentaron y vivieron aquellos hombres, yo quiero recordarte que porque Jesús vivió perfectamente, recibió la muerte que nosotros merecíamos. El Padre encontró aceptable ese sacrificio, lo levantó de entre los muertos y prometió que Jesús regresaría otra vez. Nosotros tenemos la garantía que lo que más terrible tú y yo podemos estar pasando, llámalo dolor, llámalo pérdida, llámalo traición, llámalo abandono, llama el diagnóstico que sea, llámalo la enfermedad, el experimentar la soledad, lo que te haya pasado, e incluso lo que pueda pasar. Todo lo que física, emocionalmente, nosotros estamos, estuvimos o pasaremos, Jesús ha dicho que un día todo eso morirá. Cuando habla de muerte física, habla de todo. Y yo probablemente no pueda compadecerme de ti ante tu dolor. Yo puedo hacer mi mayor esfuerzo en decir, Hazael, yo sé lo que tú estás pasando. Y puedo decirlo de todo corazón, pero me voy a quedar corto. Porque probablemente si no he pasado por eso, soy empático, te amo y quiero estar ahí, pero no te entiendo a la perfección. Pero hay uno que te entiende a la perfección. Así que, amados, no importa lo que hemos pasado. No importa lo que estamos pasando. No importa la carga y el resultado del pecado, un día la muerte y todo lo que implica en este mundo caído morirá. ¿Por qué? Porque Jesús regresará. Y cuando Él regrese, ¿sabe qué? El mal caducó. El pecado terminó. Ese día no necesitamos verificarnos la presión. Ese día no hay que decidir cuántas calorías nos comemos. Ese día no hay que decidir si comemos azúcar o no. Ese día no necesito 20 miligramos de melatonina. Ese día no tengo que ser solidario con el que está sufriendo. Ese día no voy a experimentar todavía el dolor de la decepción. Ese día no voy a llorar porque alguien que amé lo perdí. Ese día voy a llorar porque si ese que amé es hijo de Dios, lo voy a encontrar otra vez. Hay un día, mi amado, donde el pecado y la muerte morirá, porque el Padre al resucitar al Hijo nos ha garantizado con Él y en Él la victoria, la libertad y la seguridad de que porque Jesús vive, nosotros también viviremos. Esa es tu garantía, iglesia. Y yo espero que en este domingo de resurrección, si tú eres un hijo o una hija de Dios, escúchame. Dios nos sostiene. Nosotros estamos seguros en Él. Hay dolor. Y yo sé que hay muchos que estamos pasando dolores. Yo me compadezco con ustedes. Yo no soy el mejor predicador, ustedes lo saben. Pero yo me esfuerzo en amar bien a mis ovejas. A mí no me duelen muchas cosas. Y yo aguanto, como dice mi esposa, porque tengo el cuero duro con muchas cosas. Pero hay algo que a mí se me hace difícil manejar. Y es ver a la gente que yo más amo sufriendo por lo que el pecado hace. Pero qué bueno que yo no soy el buen pastor. Y que el buen pastor que dio la vida por ustedes y por nosotros, que somos sus ovejas, nos entiende, nos sostiene y nos ha prometido que a pesar de lo que estamos pasando hoy, lo que estamos pasando es para la gloria de Dios, porque Él resucitó. Nosotros también resucitaremos. La muerte morirá y la victoria está garantizada. Iglesia, cree y sostente, aunque sea del hilo de esa verdad. esta temporada, te lo prometo que pasará. No sé cuándo, pero hay una promesa que un día, por el resto de la eternidad, no experimentaremos esto. Confía y depende en el Cristo resucitado. Pero amigo, que tú me acompañas hoy, esta verdad no es para ti. Y siento mucho decírtelo. Yo estoy muy contento y agradecido al Señor que tú nos acompañes en esta tarde ya. Pero nada de lo que yo acabo de decir puede ser una verdad para ti, a menos que tú reconozcas que eres un pecador, que estás viviendo de espaldas a Dios, que eres tu propio Señor, que eres tu propio dueño y que, como dice el versículo 46 al 57, has resistido, rechazado y eres partícipe de la muerte de Cristo. Pero si hoy tus ojos han sido abiertos y algo está pasando en tu ser, no te asustes. Ese es el Espíritu de Dios obrando en ti, para que hoy tú reconozcas que eres un gran pecador, pero que Cristo es un gran Salvador. Arrepiéntete de tus pecados. Confiesa a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Y esta garantía de que Él es la resurrección y la vida, y el que cree en Él jamás morirá, o sea, que siempre vivirá, está disponible para ti. Corre a Cristo hoy. Si vas a celebrar un Happy Easter, un domingo de resurrección, que sea a los pies del Cristo resucitado. Reconoce que eres un pecador y que Cristo es un gran Salvador y un Señor. Corre a Cristo hoy. El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Incline su cabeza, cierre sus ojos y permítame orar. Padre, gracias por el poder de tu palabra. Gracias porque Cristo es la resurrección y la vida. Y el que cree en Él, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en Él, no morirá jamás. Señor, aquí habemos dos grupos. Hay un grupo que ha creído en Cristo como Señor y Salvador. Ha creído que Él es la resurrección y la vida. Ha creído que no morirá jamás, que siempre vivirá. Pero que reconocemos, Señor, en la desesperación, en el desconsuelo, en la desilusión, aún, Señor, en el escepticismo y también en nuestra incredulidad, que lo que ven nuestros ojos y lo que estamos experimentando muchas veces hace que olvidemos quién es Jesús. Por eso hoy te pedimos perdón como tus hijos y como iglesia. Perdónanos por perder completamente el enfoque de lo que es importante. Perdónanos, Dios, porque en medio de esta celebración en esta semana actuamos a veces como actúa el mundo, sin saber lo que estamos celebrando. El mismo Cristo que levantó de entre los muertos a Lázaro, que venció y que iba a conquistar la muerte, fue el Cristo que fue a la cruz para recibir tu ira, que iba a nuestro nombre, perdonar nuestros pecados y tú levantarlo de entre los muertos al tercer día. Esa tumba está vacía, la copa de tu ira está vacía contra nosotros, por lo tanto en esta tarde ya podemos alabar tu nombre y podemos reconocer que aún cuando nuestros pecados son muchos, tu gracia en Cristo es mayor. Y por eso hoy nos acercamos a pedirte perdón y que nos ayudes a recordar en este momento de dificultad, en este momento de necesidad, en este momento de dolor como tus hijos. Igual que Marta y María, que hoy tú nos susurres al oído y que llegue a lo más profundo de nuestros corazones, que en Cristo está la garantía y el beneficio de que Él es la resurrección y la vida. Y que un día la muerte morirá porque Cristo regresará. Señor, de la misma manera te hemos rogado que hoy tú salves a los perdidos. Señor, que tú hayas quitado la venda de los ojos de los que nos acompañan hoy y que la palabra haya penetrado lo más profundo de sus corazones y ellos hayan podido ver su condición, que son pecadores, que han vivido de espalda a ti y que no están aquí hoy por casualidad ni porque alguien los invitó, sino porque tú los convocaste. Señor, que ellos puedan entender que tú estás airado con ellos, pero al mismo tiempo has provisto en Cristo la solución para que esa ira desaparezca. Así que hoy que ellos puedan apreciar la vida, la muerte, pero también la resurrección de Cristo de la manera correcta, arrepintiéndose de sus pecados y confesando a Cristo como Señor y Salvador. Únelos a tu familia. Porque esta familia no es perfecta, pero le sirve al Dios que es perfecto. Y vive a la expectativa de que lo que pase debajo del sol tiene una fecha de caducidad. No durará por siempre. Estamos expectantes, Dios. Y confiando de que Cristo regresará. Y ese día, todo lo que pasa aquí y todo lo que estamos pasando hoy terminará. Eso confiamos y en Él dependemos, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.